XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 825 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de septiembre del año 2019. En esta ocasión hablaremos acerca de algunas constelaciones, en particular de cuatro constelaciones pequeñas que se encuentran entre la constelación del Águila, una constelación grande en la Vía Láctea, y la constelación de Pegaso. Las constelaciones son Delphinus, el delfín, Sagita, la flecha, Vulpecula, que es una pequeña zorra, y Equileus, que es un pequeño caballo pegado a el caballo de Pegaso. Se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. En esta ocasión estamos ofreciendo un programa grabado de Obsesión por el Cielo. Estamos aprovechando el puente de la Independencia de México y no estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM, así es que no nos pueden llamar. Aparte del correo electrónico, tenemos una página de Facebook. Es Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar mensajes y también nos pueden dejar sugerencias o preguntas. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. En ese lugar tenemos las ligas a los podcasts del programa que siempre grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast para que lo puedan escuchar a su conveniencia. Y también ahí pueden encontrar Un Paseo por el Cielo, que son cuatro audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse en tiempo real de las constelaciones para esa estación en particular. El podcast también lo pueden accesar directamente a través de Podbean, nuestro distribuidor de podcast, y también se pueden suscribir a través de iTunes. En esta ocasión tenemos la sección mensual de ¿Por qué soy un astrónomo? Le vamos a preguntar a Jimmy Herrera, presidente de la Sociedad Astronómica de Quintana Roo, acerca de su interés por la difusión de la astronomía. Pero como siempre, tenemos primero nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un grupo internacional de astrónomos, liderado por Christian Aistrup de la Universidad de Leiden, aplicó un modelo de la evolución de las sustancias volátiles de 14 cometas conocidos, encontrando inesperadamente un patrón común que sugiere que todos los cometas originalmente se formaron en el mismo lugar, cercano a nuestro joven Sol, cuando todavía estaba rodeado por el disco protoplanetario y los planetas todavía se estaban formando. El grupo está por publicar en Astronomy and Astrophysics. El astrónomo aficionado Gennady Borisov, trabajando desde un observatorio en Crimea y con el telescopio de 65 centímetros construido por él mismo, identificó el cometa C2019Q4, ahora conocido como el cometa Borisov. Lo interesante es que un análisis de la órbita altamente hiperbólica lleva a concluir que se trata de el segundo objeto interestelar descubierto, el primero desde la reciente observación del cometa o asteroide Oumuamua. Además, el cometa, al que ya se le observa una tenue coma, está apenas acercándose a nuestro Sol, y será posible estudiarlo a detalle a lo largo de los próximos meses. Por ahora ya fue fotografiado con el telescopio gemelo Norte en Mauna Kea, Hawái, en múltiples colores, durante la noche del 9 al 10 de septiembre, utilizando el espectrógrafo Gemini Multi-Object. John Beneke de la Universidad de Montreal y su equipo, trabajando con el telescopio espacial Hubble, ha logrado caracterizar el planeta K2-18b. El grupo ha determinado que se trata de una supertierra rocosa y por primera vez en el caso de un exoplaneta se ha logrado identificar agua en su atmósfera. La masa es de 7 a 10 veces la de nuestra Tierra y orbita en la zona habitable de su estrella enana roja en 33 días. Se encuentra a 110 años luz de nosotros.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta ocasión, platicamos con Jimmy Herrera, presidente de la Sociedad Astronómica de Quintana Roo, sobre sus actividades y sus intereses en la difusión de la astronomía.
El tema de la astronomía es algo que a mí me ha llamado mucho la atención desde que yo era pequeño. Mi padre, en paz descanse, pues también fue una persona que me inculcó muchísimo esta bonita ciencia, ya que él me comentaba que cuando en tiempos de estudiantes de él tenía la materia de astronomía, no como materia optativa, sino como una materia prácticamente obligatoria. Hoy en día la materia de astronomía pues ya no existe como tal dentro del pues de todo lo que son las materias básicas. Y bueno, pues es él de alguna forma, dentro de sus conocimientos astronómicos, fue inculcándome, empezó a compartir ese conocimiento. Yo creo que ahí fue donde me ganó muchísimo, ¿no?, el interés por conocer más sobre el cosmos, sobre el cielo. Siempre me llamó mucho la atención el hacerme de un telescopio. Y realmente mi primer equipo, la verdad, pues gracias a mi padre, pues digamos que él fue un apoyo económico a final de cuentas que me pudo ayudar para comprar mi propio telescopio, pues te puedo decir que uno de los primeros planetas que me encantaba y tenía la gran curiosidad por observar, pues era planeta Saturno, ¿no? Conocerle sus anillos, porque me acuerdo que cuando adquirí mi primer equipo, un Celestron C8 clásico, y lamentablemente en el momento en que adquirí mi telescopio no estaba Saturno en posición de observación, realmente estaba detrás del Sol. Esperar meses, ¿no? Para poder tener la oportunidad de observar Saturno, realmente me daba muchísima, me hacía ilusión, esa sería la palabra. Mientras tanto, pues me disfrutaba ver de Júpiter, disfrutaba ver de cúmulos globulares, de galaxias, de nebulosas. Yo creo que eso también se complementó muchísimo. Con las agrupaciones, o mejor dicho, con la agrupación que existe actualmente aquí en Monterrey, que es la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en donde pues tuve el gusto de conocer a Pablo Loni, a muchísimas personas que pues compartíamos pues esta misma pasión, ¿no? Por conocer más, ahondarnos más en el tema de la astronomía, porque en las sesiones sabatinas, en las instalaciones del observatorio del planetario, pues siempre había pláticas alusivas a temas de astronomía o de actividades espaciales. A mí siempre me gustó muchísimo la astronomía. Pero me enfoqué más en estudiar licenciado en Ciencia de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey, más que dedicarme de lleno a querer ser un astrofísico, astrónomo profesional. Me gustó mucho más el crear o generar contenidos, materiales para divulgar, o sea, lo que es la divulgación de ciencia y tecnología en Monterrey y a nivel país, ¿no? Y bueno, pues siempre he estado en la búsqueda de nuevas herramientas, nuevos métodos para precisamente pues aprovechar todo este conocimiento, toda esta vertiente para poderlo proyectar, plasmar de cualquier forma, ya sea auditiva, visual, impreso. Pues en aquel entonces no existía tanto las redes sociales. Y pues se utilizaban los pocos instrumentos electrónicos como el correo electrónico, el Messenger. Y a mí me llevó a querer explorar la forma o la manera de poder tener una estación de radio por streaming, algo que se pudiera transmitir a través de la internet, no tanto por ondas hercianas, eso es un tema que en un momento más voy a compartir, pero me enfoqué muchísimo en la carrera de tratar de conocer cómo poder transmitir radio a través de streaming, a través de internet. Cuando estaba estudiando la licenciatura en comunicación, pues Gerardo Cotera, quien era el director encargado de la materia de radio, en paz descanse, pues prácticamente él fue quien pues se detonó la creación de Radio UDEM 90.5 FM ahí en la Universidad de Monterrey. No dudé en definitivo el presentarle un proyecto al licenciado Gerardo de un programa con un enfoque completamente astronómico, y la verdad es que le pareció una excelente idea, una muy buena idea, y pues me abrió prácticamente la puerta, y junto con mi compañero de carrera, Óscar Gutiérrez Pedersini, pues creamos precisamente el programa de obsesión, le llamábamos Obsesión del Cielo en aquel entonces. Y pues cada semana preparábamos un programa de 1 hora y media. Y pues así estuvimos desde los inicios de Radio UDEM hasta que terminamos la carrera en diciembre de 1997. Y bueno, pues ahí ya turnamos la batuta a otros compañeros de la misma carrera. Actualmente soy presidente de la Sociedad Astronómica de Quintana Roo. Es una asociación civil sin ánimo de lucro. Radico en la ciudad de Cancún. Mis 8 años que tengo actualmente radicando en dicha ciudad, pues me ha llevado a conocer que hay un cierto rezago en el estado. Quintana Roo puede ofrecer una cátedra completa dentro de la industria turística, de eso no hay duda. Sin embargo, pues en otro tipo de rubros, llámese industria, llámese comercio, llámese ciencia y tecnología, está completamente rezagado. Y eso pues me dio a la idea de crear una asociación civil, una sociedad astronómica, precisamente con la finalidad de crear materiales de divulgación, de difusión, para no solamente apoyar al conocimiento de las comunidades mayas, sino tanto de las escuelas y universidades privadas y públicas de lo que va haciendo el Estado. Y pues ha estado bien a lo largo de estos 5 años que llevamos ya trabajando para esta asociación civil, la Sociedad Astronómica de Quintana Roo. Pues hemos generado materiales, hemos creado una estación de radio precisamente a través de streaming. Ahorita estamos transmitiendo una barra de programación musical, pero la idea es retomar algunos pasos que años atrás, estoy hablando allá como por el 2003, habíamos practicado con una emisora que realicé que se llamó Radio Cosmos, del cual pues hubo mucha participación y una gran aceptación dentro de la comunidad astronómica. ¿Por qué? Pues porque se abrió paso, una vez ya dominando el tema de la transmisión a través de la internet, pues se podían invitar a grupos, a sociedades astronómicas, para que ellos pudieran ofrecernos o brindarnos pues sus experiencias, sus conocimientos, y poder así pues conocer un poquito más sobre la forma de trabajar o realizar actividades de índole astronómico en diversas partes de no solamente de la República Mexicana, sino tanto de América como en Europa. Estuvo bastante genial porque pues hubo mucha participación de España, de Estados Unidos, hubo muchísimo de centro y de sur de América, y nos escuchaban alrededor de todo el mundo. Había gente, vamos, prácticamente desde Japón, China, Rusia, Alemania, en fin, te puedo decir un sinnúmero de países de gente de habla hispana que estaba al tanto de la programación de Radio Cosmos, y creo que eso fue un referente, un parteaguas para poder perfeccionar o crear nuevos contenidos, reforzando el proyecto ahora con la Sociedad Astronómica de Quintana Roo. Y bueno, pues dentro de los proyectos a corto plazo, pues tenemos ahorita ya las gestiones para poder tener una estación de radio FM para transmitir a través de onda hertziana, intentar cubrir todo lo que es el estado de Quintana Roo y, si es posible, pues también todo lo que es la península de Yucatán.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Siro. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las constelaciones de Delphinus, Sagita, Vulpecula y Equileus. Son cuatro pequeñas constelaciones que estamos tratando en el programa de esta semana. Como dije en la introducción al programa, este programa es grabado de Obsesión por el Cielo. No estamos en los estudios de Radio DEM debido a el puente de Día de la Independencia en México. Pero con mucho gusto estamos Edgar Armada y un servidor, como siempre, aquí presentes platicando acerca de algún tema astronómico. Y pues muy buenas tardes, Edgar. Esta vez nos toca hablar de cuatro constelaciones en una.
Así es, Pedro. Me gustaría, como siempre, comenzar saludando a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos una vez más aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y como siempre, agradecer a Vicente o a Sergio, que operadores de Radio DEM, que nos hacen el favor cuando no podemos o la estación no tiene actividades, de estar allí en vivo para programar este programa y que siga saliendo al aire sin fallas en el 90.5 de FM a través de Radio DEM en la ciudad de Monterrey. Gracias por escucharnos y gracias a Vicente y a Sergio. Pues sí, Pedro. ¿Sí? Perdón, creo que es la primera vez que hacemos un programa de cuatro constelaciones, ¿verdad?
Sí, se nos están acabando las constelaciones más grandes, brillantes y conocidas. Ahora estamos ya empezando con las constelaciones, menos relevantes o más pequeñas que hay en el cielo. Pero pues bueno, poco a poco, a ver si cumplimos las 88 constelaciones. Ahí las tengo todas apuntadas, tratamos de no repetir. A ver si llegamos a cubrir las 88 constelaciones que hay.
Pues sí, ya las cumpliremos, una por una. Bueno, o de cuatro en cuatro, como hoy.
Exactamente. Pues bien, vamos a empezar. Como decíamos, estas cuatro constelaciones son Delphinus, un delfín, Sagita, una flecha, Vulpecula, que es una pequeña zorra, y Equileus, que es la cabeza de un pequeño caballo. Estas cuatro constelaciones, en general, si quieren buscarlas, todas son vecinas unas de otras, y se encuentran entre la constelación de Aquila, el águila, y la constelación de Pegaso, el caballo alado. Entonces, si buscan en el triángulo de verano, está Deneb en Cygnus, está Vega en Lira, y la tercera estrella es Altair, que es la estrella más brillante de la constelación del águila, o Aquila. Bueno, está entre Altair y lo que sería el rectángulo de Pegaso. Ahí las podemos encontrar para nosotros en el hemisferio norte, en las latitudes de Monterrey, pues está casi por el cenit, como a las 10, 11 de la noche, dependiendo de qué parte del mes estén escuchando este programa. Pero son pues relativamente pequeñas en tamaño y no tienen estrellas brillantes. Pero por lo menos las primeras dos que vamos a hablar, Delphinus y Sagita, tienen formas muy características, inconfundibles. Yo por lo menos sí las puedo ver aquí desde Monterrey, aunque haya contaminación lumínica. No sé si tú puedes ver algunas de estas constelaciones en la Ciudad de México.
No, con binoculares. Pero quería mencionar que para localizarla en cielos con mucha contaminación de luz, además de el cisne y Aquila, también me sirve referencia a Lira, que tiene una estrella muy brillante que es fácil de observar. Uh-huh, sí. Y pues todas estas están alrededor de las constelaciones de las que estamos hablando.
Okay. Pues, ¿qué te parece si empezamos con Delfinus, el delfín? Porque para mí se me hace la más simpática y la más fácil de identificar.
Pues sí, ¿a quién no le gustan los delfines?
Exactamente, a todo mundo nos gustan los delfines. Y esta es una de esas constelaciones que, aunque nada más tiene 5 estrellas que son forman la forma del delfín, pues 4 de ellas, alfa, beta, gamma y delta, forman un pequeño diamantito. Y después la siguiente, epsilon, forma la colita del delfín. Y es y sí, con un poquito de imaginación sí te puedes imaginar al delfín saltando entre el agua. Que a propósito está saliendo de la Vía Láctea, entonces pues a lo mejor ahí hay un poquito de maña a la hora de haber diseñado esta constelación.
Fíjate que yo curiosamente estoy de acuerdo. Iba a decir, como siempre, que para mí las figuras de las constelaciones no son tan visibles, pero creo que Delfinus puede ser una excepción, uh-huh, por lo que dices, sobre todo en un cielo, en un cielo urbano, para nada. Pero un cielo más oscuro, que se ve más estrellas y se ve también estrellas alrededor, es un poquito más fácil decir, ah, mira, es un delfín o por lo menos un pez, aunque no.
Ándale, un pescadito,
no
sé, sí.
Un pez, sí, aunque no, aunque los delfines, desde luego, pues son cetáceos, pero pues por lo menos parece dar la impresión de que hay algo allí, uh-huh, más parecido a un delfín que en otros casos, ¿no?
Sí. Ahora, la constelación es relativamente pequeña, no es muy grande. Como decía, tiene 5 estrellas brillantes nada más. Pero antes de hablar de las estrellas y de los objetos que hay, un poquito de la mitología. ¿Por qué está este delfín en el cielo? Pues hay dos historias. Una es de que Poseidón estaba buscando conquistar una de las Nereidas y mandó a una persona llamada Delfinus para que actuara como intermediario, y lo logró, convenció a la Nereida de ir con Poseidón, y pues Poseidón lo premió mandándolo al cielo en forma de un delfín, porque su nombre era Delfino. Entonces pues ahí está la primera. La segunda es de que representa a los delfines que salvaron a un poeta famoso, Arión de Lesbos, un poeta del siglo 7 antes de Cristo más o menos, que pues se hizo muy rico en sus viajes. Los marineros del barco pues trataron de robarle el dinero y lo querían matar. Entonces él pidió que pues quería él, dijo, no, pues yo salto, ¿verdad? Pero déjenme primero tocar un arpa o no sé qué traía, instrumento musical, y hacer algo de poesía. Y con eso, atrajo a los delfines que cuando él saltó al agua, pues lo llevaron a la costa y lo salvaron de eso. Entonces, como premio, pues ahí está el delfín en el cielo. Son las dos historias que yo me sé. No sé si haya otra.
Sí, o posiblemente haya otras. En este caso no hay muchas historias, pero en otros casos de la mitología grecorromana encontramos varias historias para las mismas constelaciones o para los mismos seres mitológicos. Así que no sería sospechoso, no sería extraño si alguien encuentra otra, sí, además de las que mencionamos.
Ahora, interesantemente, la estrella más brillante se llama Sualocin y la segunda más brillante es Rotaneb. Pero esto es truco con maña, porque si volteamos y pronunciamos al revés, Sualocin se vuelve Nicolaus y Rotaneb se vuelve Betanor. Y este es el nombre de Niccolò Calciatore, que fue el director del Observatorio de Palermo, que en 1840, por ahí más o menos, pues era su nombre latinizado. Entonces, pues ahí mismo él se puso en el cielo a la hora de idear esta constelación. Falta de vergüenza del tipo de este hombre.
Sí, y también suena muy raro los nombres, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque desde el principio no eran nombres árabes, no eran nombres latinos, eran nombres como inventados. Y pues sí, eran inventados porque eran al revés.
Pues sí, así es. Uh-huh. Además, estas estrellas brillantes, bueno, ¿qué hay? ¿Planetas, galaxias, nebulosas, algún objeto interesante de espacio profundo?
La verdad es que muy poquitos. Bueno, las 5 estrellas principales, alfa, beta, gamma, delta y epsilon, todas son de magnitud de 4 para abajo más o menos, o de 3.8 para arriba, o sea, no son muy brillantes. Son estrellas interesantes, algunas son binarias, por ejemplo, otras son estrellas variables también. Básicamente son estrellas interesantes porque están dentro de la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea estamos viendo a lo largo de la galaxia y podemos ver muchos objetos como cúmulos de estrellas, por ejemplo, hay varios. También hay nebulosas planetarias, hay varias nebulosas planetarias interesantes. Y pues también ahí hay una gran variedad de estrellas binarias o estrellas variables que podríamos mencionar. No sé si tengas alguna en especial. Yo francamente, como no las he visto personalmente, tengo algo de duda de algunas de estas.
No, yo tampoco. Lo que tengo aquí en mis notas es que hay algunos un cúmulo globular y una nebulosa planetaria. Posiblemente hay dos nebulosas planetarias que nunca he observado. Uh-huh. El cúmulo globular se me hace que podría ser interesante para un telescopio de tamaño moderado, de aficionado. De hecho, tengo aquí que hay dos cúmulos globulares, ¿no?
Sí, NGC 6934 y NGC 7006.
Y pues los cúmulos globulares en general siempre son objetos vistosos. Uh-huh. Las nebulosas planetarias también, en particular la nebulosa del destello azul. Uh-huh. Nunca había oído hablar de ella, pero se me hace que puede ser un objeto que requiere cielos muy oscuros, pero que si se logra observar, debe ser muy vistoso.
Sí, aprovechamos. Esta es NGC 6905. Las iniciales NG y C son del nuevo catálogo general, en inglés, New General Catalog, que fue un catálogo que realizó William Herschel y su hijo como complemento al catálogo de Messier de objetos de cielo profundo. Entonces es uno de los catálogos más completos de todo el cielo. Y pues incluye nebulosas planetarias, incluye cúmulos globulares, incluye cúmulos abiertos, etcétera. Entonces, cuando hablemos de NGC, es como otro catálogo, digámoslo así. Y aparte, pues algunas, como tú decías, la del destello azul, tiene su nombre propio, que ya es un poquito más coloquial. Y pues depende del objeto.
Pues sí, y creo que cuando tenga así los despejados le voy a echar un vistazo.
Sí, sí, Delfinus vale mucho la pena simplemente por el diamantito, la forma que tiene. Es lo que más me gusta. La siguiente constelación.
Delfinus, ahí juntito está Sagita.
Sí, Sagita es la siguiente constelación, está al lado de Delfinus. Esa es otra constelación que, como Delfinus, me gusta mucho para binoculares porque sí tiene la forma de una flechita. Es alfa, beta, gamma y delta, son nada más cuatro estrellas. Alfa y beta es la cola de la, son digamos como las plumas de la flechita. Delta es el cuerpo y delta y gamma son el cuerpo de la flecha. Esta también es una de las constelaciones originales de Ptolomeo, mientras que Delfinus no. Delfinus fue, digamos, creada en 1800 más o menos. Sagita, la flecha, es más antigua, es de las de constelaciones de Ptolomeo. Y es de las más pequeñas, es la tercera más pequeña constelación del cielo. Solamente...
Sí, es...
¿Sí?
Todavía más pequeña que Delfinus, ¿no?
Sí, mucho.
O estoy equivocado.
Sí, mucho más pequeña. Delfinus es la constelación número 68 en tamaño, o sea, está muy abajo en la categoría. Bueno, esta es la número 86, porque nada más hay dos que son más pequeñas. Las que son otras que es más pequeña es el caballo chiquito, que vamos a hablar en la segunda parte del programa, Eculeus, y la constelación de Crux, la Cruz del Sur, que ya hablamos hace varios programas, bueno, muchos programas. Son constelaciones las más chiquitas que hay en el cielo. Entonces, Sagita es muy interesante porque, como decía, son cuatro estrellas que forman una flechita. Y no solamente los griegos, sino también los persas, los hebreos, los árabes, todo mundo veía desde tiempos inmemoriales una flechita en el cielo.
Okay. Sí, y también en varias culturas, aquí hay referencias. En cuanto a mitología, pues se supone que era la flecha de Hércules, ¿no?
Sí, la flecha de Hércules que utilizó para matar el águila, Aquila, por eso está ahí pegadita Aquila. Porque Aquila era el ave Muchos dicen que era no un águila, sino un, ¿cómo se llama? Un buitre, pero pues la historia varía, que estaba permanentemente comiendo el hígado de Prometeo. Entonces, si se acuerdan la historia, Prometeo tenía un hígado que continuamente estaba siendo devorado por el ave. Y pues bueno, entonces Hércules mató al ave con esta flechita. Otras historias dicen que esta es la flecha que usó Apolo para eliminar a los cíclopes. Esta historia viene desde Eratóstenes. Otra vez, al igual que Delfinus, pues la historia varía un poquito dependiendo de cuál sea el que le haga uno caso.
Okay. Pues sí, Pedro, no sé si quieras detenernos un momento y ahorita seguimos platicando de las estrellas y objetos de espacio profundo de Sayita.
Perfecto, vamos a una pausa y regresamos, continuamos con Sayita y seguimos con las otras dos constelaciones que nos faltan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida de Beta, Gamma, Delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. Después de todo, el alfabeto griego solamente tiene 24 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, cuatro constelaciones: Delfinus, el delfín; Sayita, la flecha; Vulpecula, la pequeña zorra; y Eculeus, el pequeño caballo. En la primera parte del programa hablamos principalmente de Delphinus, porque pues la constelación más bonita de todas. Y empezamos a hablar de la Sayita, que es la flecha que utilizó Hércules para matar a Aquila, el águila, que devoraba el hígado de Prometeo, que esa pues es la siguiente constelación. Entonces hablamos en la primera parte un poco acerca de la mitología de esta constelación. ¿Y qué podemos decir, Edgar, acerca de las estrellas y los objetos que hay dentro de Sayita? Como es muy pequeña la constelación, no debe de haber muchos.
Pues no, lo que comentábamos hace rato es que las estrellas siempre han sido vistas por varias culturas como una flecha, por la posición que ocupan, sobre todo las más brillantes. Ahora, lo que tengo aquí en mis notas es que varias de estas son... algunas como las muestras de ciertos tipos espectrales, digamos que el caso típico para ciertos tipos espectrales. Yo creo que eso es más que nada porque están bien estudiadas por gente que se dedicaba a hacer catálogos de estrellas, como Johann Bayer.
Pues al igual que Delphinus, como Sayita está pegadito en la Vía Láctea, pues hay muchas estrellas variables, muchas estrellas dobles. Y como tú decías, algunas que son muy bien estudiadas de este género, por ejemplo, novas enanas o variables cataclísmicas. O, por ejemplo, R Sayita es una estrella tipo RV Tauri. Es una estrella variable que... A muchos pues no les interesa, pero a mí sí me interesa porque yo hice una mini tesis acerca de estos objetos y me recuerdo mucho a esta estrella R Sayita, muy bien estudiada. Otra, FG Sayita, es una estrella tipo Wolf-Rayet, que esas estrellas son estrellas muy calientes con vientos que están perdiendo mucha masa muy rápido. Debemos de hacer un programa de estas estrellas Wolf-Rayet, fíjate.
Es lo que estaba pensando, y también de, pues en general de estrellas cataclísmicas, ¿no?
Sí, vamos a programarlo. Dos cosas interesantes de Sayita. Una es que en la constelación dije que eran cuatro estrellas, alfa y beta son las que forman las plumitas, delta y gamma forman la flecha. Bueno, interesantemente, Gamma, que es la puntita de la flecha, es la estrella más brillante de todas y no es Alfa. Le dicen que es Gamma. No sé por qué, si ha cambiado de brillo a través de los siglos o desde el principio la vieron mal y pensaron que Alfa y Beta eran más brillantes que Gamma, pero pues bueno, es nada más por cuestión interesante. Normalmente Alfa es la más brillante y así se van en orden, pero pues muchas veces como... La denominación era a ojo, no con fotometría ni con cámaras, pues a lo mejor le fallaban.
Sí, y hay varios casos en los cuales la estrella más brillante no es la más brillante.
Pollux y Castor.
A la que tiene la designación de alfa, resulta que no es.
Sí, Pollux y Castor en Géminis creo que tienen ese problema.
Alguna que hemos mencionado alguna vez en un programa de constelaciones. Hay dos objetos interesantes, bueno, tres objetos interesantes que... dos estelares y un objeto de espacio profundo. Hay una pulsar de la viuda negra, okay, que fue descubierta en 1988 y que tiene como compañera a una enana café, enana marrón.
Okay.
Eso es un objeto interesante para los que se dedican a estudiar estas cosas. Y la otra es una nova WZ Sayite, que es una nova cataclísmica.
Una nova es una enana blanca que está pegada a una estrella que le está dando masa y que esporádicamente tiene tanta masa que inicia reacciones nucleares, pero nada más en la superficie. Entonces se abrillanta y después decrece su brillo. La llaman novas recurrentes.
Sí, y es uno de los objetos cataclísmicos que estaba mencionando hace rato. Y finalmente, de espacio profundo, pues hay un cúmulo abierto, Messier 71.
Es un cúmulo globular.
Sí, es un cúmulo globular. Uh-huh. Sí, tienes razón, es un cúmulo globular. Y pues es un objeto vistoso, sobre todo fotográficamente. Visualmente no me parece tan vistoso.
Y está,
pero pues ahí está.
Sí, exactamente, está pegadito a la flecha, o sea, está literalmente en la línea de la constelación entre Gamma y Delta. Bueno, rápidamente pasamos a la siguiente constelación, Vulpécula. Es otra constelación que fue hecha en el siglo XVII, en esta ocasión por Johns Hevelius, no es de las originales de Ptolomeo. Y básicamente representa a una pequeña zorra, una zorrita chiquita. Anteriormente venía la zorra con un ganso en el hocico. Y la constelación se llamaba Anser Vulpecula o algo así. Ahora nada más la estrella más brillante, Alfa, se le llama Anser por el ganso, ¿verdad? Pero pues el resto de la constelación, que es muy, muy esa sí no la he visto muy bien la forma, pero pues son tres estrellas, se dicen que es una zorra chiquita, ok, está bien, lo que tú quieres.
No, yo también aquí, la única manera de ver esto es en los libros que tienen la sombrita dibujada atrás, ¿no? Y así pues hasta yo, ¿no? Uh-huh.
Ahora, pero esta constelación sí tiene objetos famositos, por ejemplo.
Varios, sí.
Sí, la nebulosa planetaria M27, que llaman también la que tiene forma como un reloj de arena. Es así, pues, o como una de esos, una corbata de moño, más o menos, así es como es. Se puede ver con binoculares, es uno de los objetos que observó Messier desde 1700 no sé qué. Y muy, muy espectacular. Esa es una nebulosa planetaria muy llamativa y muy grande, porque está cerquita.
Cuando hago observación de verano, observación pública, me gusta poner, además de la nebulosa de planetaria de Lira.
Uh-huh. M27, esta, sí. Es una de las más brillantes.
Se complementan las dos, y lo que le gusta a la gente es que a veces se alcanza a percibir cierto color.
Y cerquita de M27 está una estrella que tiene un planeta que transita, HD 189733. Es uno de mis planetas extrasolares que transitan favoritos, porque tiene una curva de luz muy fácil de observar con cualquier cámara. A ojo no, pero es uno de estos objetos, planetas extrasolares muy famosos. Y también...
No, pues a ojo no es posible.
No, a ojo no es posible. Y también tiene un objeto histórico muy interesante. Es el primer pulsar descubierto por Jocelyn Bell en 1967. El pulsar PSR-B1919-21. Es un pulsar que es una estrella de neutrones que está rotando rápidamente, cada 1.3373 segundos, y que las señales de radio al principio eran interpretadas como si fueran señales extraterrestres, de inteligencias extraterrestres, y después se encontró que no, que eran señales naturales. Entonces, este es el primer pulsar detectado.
Un objeto que yo no conocía y que lo estoy poniendo en mi lista es la nebulosa planetaria HEN-2437.
Okay.
También sospecho que requiere objetos oscuros, digo cielos oscuros, pero y que fotográficamente puede ser bastante impresionante.
Sí, en Vulpécula ya estamos también en la orillita de la Vía Láctea y podemos empezar a ver otras cosas, como por ejemplo la galaxia elíptica NGC 7052. Que pues es una más o menos grandecita, elíptica, pero que parece que tiene un poquito de polvo porque recientemente ha absorbido una galaxia espiral. Entonces es ya empezamos a ver pues este tipo de otros objetos. ¿Algún otro objeto o pasamos a la última constelación?
Pues pasamos a la última constelación, Eculeus.
Eculeus, el pequeño caballo.
Caballito.
El pequeño caballo. Esta sí es de Hiparco fue el que la ideó. Y Ptolomeo la puso en su catálogo. Es la segunda constelación más chiquita después de Crux en el cielo. Y está enfrentito o adelantito de la estrella Enif, que es la cabeza del caballo de Pegaso, el caballo alado. Entonces por eso la llaman el caballito. Yo nunca la he encontrado, francamente nunca la he buscado.
No, hay tantos objetos que... Créanos, la mayoría de estos, excepto los más notables, que generalmente son los que mencionamos, no hay tiempo para verlos todos, ¿no?
Sí, ahora, mitológicamente tiene, pues como es una constelación antigua, tiene historia muy interesante. Esta constelación representa supuestamente al caballo Celeris, que es el hermano de Pegaso, y que el dios Mercurio le regaló a Castor, de Pollux y Castor, los gemelos, no me acuerdo por qué, pero se lo regaló. Es un caballo muy rápido. Ok. Por eso le llaman Celeris. La palabra acelerar es de Celeris, de velocidad. Entonces, bueno, También le dicen la constelación a veces Equus Primus, que está adelante de Pegaso, ¿verdad? Y muchas otras historias dicen que este caballo saltó del tridente de Poseidón cuando tenía un concurso con la diosa Atenas, no me acuerdo por qué. Entonces sí tiene más historia. Y esta es una de las constelaciones que la próxima vez que esté aquí despejado sí la voy a buscar y la voy a tratar de encontrar. No tiene estrellas brillantes. Casi no hay objetos de cielo profundo interesantes. No sé si encontrarías tú algún objeto interesante aparte de esto.
No, de espacio profundo nada más algunas galaxias, pero también son objetos fotográficos y creo que son bastante interesantes fotográficamente.
Sí, porque estamos...
Pues no tiene mayor...
Sí, estamos...
no tiene nada, ¿no?
Estamos más alejados de la Vía Láctea, entonces empieza a haber todavía más oportunidad de ver estas otras galaxias, ¿verdad? La estrella principal se llama Kitalfa, es de magnitud 4 más o menos... Pero por más que yo le busco forma, veo 2-3 estrellitas y ya. Es todo lo que veo. Hay muchas estrellas dobles. Hay una estrella variable que se llama R. Eculeus, que es una estrella variable tipo Mira. Esas son estrellas que cambian mucho de brillo. En este caso el cambio de brillo es de 7.7 magnitudes. ¿Cuánto es eso? Es 2.5 elevado a la 7.7. No sé, ahí hagan el cálculo. Y tiene un periodo de 261 días, o sea, es casi un año en el que varía el brillo. Entonces son estrellas de muy larga duración, con muy largo muy grande el cambio de brillo. Y esta es una de esas estrellas típicas que también a mí me llamó la atención porque yo en cierta época de mi formación académica estudié este tipo de estrellas variables que son de larga duración y de periodos amplios. Y muchas veces no son regulares ni en la forma en que cambian de brillo ni en el periodo. A veces el periodo también varía.
Sí, y mis amigos de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables la recomiendan como una interesante para empezar a tomar datos.
Sí.
Porque es más sencillo, ¿no? No es tan complicado ni requiere realmente equipo costoso o sofisticado, ¿no?
Uh-huh. Ahora... Antes de terminar, me gustaría rápidamente regresar a Vulpecula porque se me olvidó mencionar uno de los objetos de los poquitos que sí he visto. Aparte de M27, que es la nebulosa planetaria, y de la estrella esta que tiene planeta que transita, no he observado el pulsar, así es de que ni se ve, es nada más una estrella de neutrones. Pero hay un asterismo que se llama, que parece un gancho para colgar ropa. Es como una pequeña interrogación seguida de un palito. Entonces te puedes imaginar como... Y ese sí me acuerdo haberlo visto en un telescopio hace mucho tiempo. Se llama asterismo porque no es una constelación. Es una forma que uno le da nada más. Y este es uno de esos asterismos famositos que hay por ahí para observadores por telescopio. Se me olvidó mencionarla en Vulpecula. ¿Algún otro comentario que nos haya faltado de alguna de estas constelaciones?
No, creo que no. Las cuatro nos dan más que suficiente para pasar una noche de observación casual y ahorita están en muy buena posición del cielo para divertirnos con ellas, ¿no?
Pues sí, animamos a todos nuestros radioescuchas para que las busquen, de perdido identifiquen el diamantito de Delfinus, la flechita de Sayita, la zorrita que no sé qué forma tendrá y el caballito que no sé qué forma tendrá también.
Y si tienen telescopio, aprovechen para ver nebulosas como la nebulosa esta de Dumbrell y las demás nebulosas planetarias que hemos mencionado.
Ok. ¿Cuál es el programa de la siguiente semana?
La siguiente semana, diferencia entre solsticios y equinoccios.
Aprovechando que estamos en el equinoccio, ya iba a decir una barbaridad, en el equinoccio de otoño hablaremos un poquito acerca de eso y será un programa ya en vivo en Radio UDEM. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo, pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.